Buenos días. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño les da la bienvenida esta mañana de jueves 7 de febrero a la rueda de prensa donde se hablará sobre la nueva disciplina metropolitana y planeación de la metrópolis, de las metrópolis. Esta mañana nos acompañan en el Presidium el doctor Ramón Reyes Rodríguez, jefe del Departamento de Proyectos Urbanísticos del CUAT. Asimismo nos acompaña el doctor Domingo Sánchez Fuentes, profesor investigador de la Universidad de Sevilla. También la doctora Patricia Giordano, profesora investigadora de la Fundación Politécnico. También nos acompaña la doctora Gabriela Pastor, profesora investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Asimismo, también el doctor Saúl Alcántara, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Escucharemos con atención las palabras del doctor Ramón Reyes Rodríguez.
Sí, muchas gracias. Buenos días. Me da mucho gusto el estar aquí presente con mis colegas de universidades europeas y latinoamericanas para compartirles algunas actividades que estamos realizando dentro de un proyecto que denominamos TELMI, cuyas siglas, bueno, las pueden ver aquí en la pantalla que está a mi izquierda, y finalmente tiene que ver con la difusión de una nueva disciplina metropolitana que todos en nuestras diferentes áreas de conocimiento estamos trabajando, y hay coincidencias desde luego en las líneas de investigación que cada quien desarrolla, puesto que nos hemos dado cuenta con las investigaciones que hemos realizado la necesidad de planificar el lugar donde habitamos, pero con una visión metropolitana. Es decir, tradicionalmente, para poder planificar o realizar acciones urbanas, nos basamos en modelos, en herramientas metodológicas que tienen una visión principalmente dirigida hacia las ciudades de ciertas dimensiones o con actividades muy específicas de centros de población con dimensiones, repito, que tienen que ver con una localidad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, y yo creo que también los gobiernos e instituciones que dependen de él, dedicadas a la planeación, se han dado cuenta que estamos enfrentando una problemática muy fuerte que tiene impacto no solamente a un municipio, a una ciudad, sino que hay impactos muy fuertes de algún proyecto, de alguna obra pública que se dan a nivel metropolitano. Consideramos nosotros, de acuerdo a nuestra posición como equipo internacional de trabajo, que es necesario implementar una visión diferente que conciba a las metrópolis de una manera más integrada, puesto que al utilizar herramientas tradicionales no son suficientes para poder dar solución a la problemática metropolitana. Entonces, con esta visión general, que desde luego mis compañeros podrían ampliar, si ustedes están de acuerdo, con esta visión nosotros también tenemos implementados dentro de nuestro trabajo una agenda de reuniones y de implementación de talleres o workshops o laboratorios de entrenamiento en distintas sedes. Ya tuvimos, por ejemplo, el año anterior, en el mes de enero, una reunión con las mismas objetivos de trabajo en la Universidad de Sevilla. Justo nos acompaña el profesor Domingo Sánchez, que es representante del equipo de trabajo de Sevilla, en donde tuvimos ya una reunión y trabajamos justamente para fomentar esta disciplina. Y puedo decir que hay pocos grupos que trabajen en esta área, y quizás esa es una de las contribuciones de nosotros como equipo, de las contribuciones que intentamos hacer para fomentar esta nueva disciplina que menciono. Entonces, aparte de Sevilla, estamos teniendo una segunda reunión aquí, pero estamos implementando un primer taller de entrenamiento en las instalaciones del CUAD de esta universidad, Y en este taller participan, eso es muy importante señalarlo, participan funcionarios públicos. Tuvimos nosotros la oportunidad de entrevistarnos desde las presidencias municipales de los distintos entidades municipales que conforman el área metropolitana de Guadalajara. Nos entrevistamos, hicimos la invitación tanto a ellos como a los dirigentes de las áreas de ordenamiento territorial de cada municipio. Y nos da mucho gusto el haber tenido respuesta de los funcionarios públicos, puesto que nos interesaba escucharlos en este taller para poder comprender la problemática que cada uno está viviendo, que cada uno está enfrentando. Con los elementos que ellos nos pudieron dar el primer día del taller, empezamos a formar algunas áreas de trabajo en donde, aparte de los funcionarios públicos, también están participando académicos que se dedican a la investigación, y están participando también estudiantes, sobre todo estudiantes de posgrado, y están participando también pues personas de la sociedad civil en general. Entonces, por eso yo quiero recalcar la importancia que tiene ese tipo de trabajos, donde no solamente se toma en cuenta la visión del investigador, sino que estamos siendo alimentados con la información que nos dan los funcionarios públicos, lo cual le puede dar pues más practicidad o realidad a los análisis que estamos realizando. No quiero extenderme más porque sé que mis colegas podrán decir algo más al respecto.
Gracias por sus palabras, doctor Ramón Reyes Rodríguez. A continuación escucharemos la intervención de la doctora Patricia Giordano.
Buenos días. Me gustaría añadir a lo que el doctor Reyes ha dicho, que este es un proyecto financiado para la Unión Europea. Es un partenariado estratégico de instrucción superior y que en el 2007 fue financiado. Solo 12 proyectos fueron financiados en este año. Y esto es el único que tiene un partenariado con países que están también fuera de la Unión Europea. Eso es muy importante porque tenemos aquí dos países latinoamericanos, el México y la Argentina. Y esto quiere decir que para la Unión Europea podemos aprender mucho de los países latinoamericanos en relación a la cuestión de la urbanización y de la extrema urbanización. Y bueno, tenemos universidades, España, Eslovenia, Italia, y también una fundación que yo represento, Fundación del Politécnico de Milano, y una organización no gubernativa, y universidades de Argentina y de México, como la Universidad de Guadalajara. Y bueno, esto me parece muy importante para el punto de vista de la Unión Europea, de estar todos aquí y trabajar con vosotros.
Gracias por sus palabras, doctora Patricia Giordano. Ahora escucharemos la exposición del doctor Saúl Alcántara.
Muy buenos días. Yo quisiera ampliar la exposición de Ramón en relación a las funciones sustantivas de nuestras universidades, las universidades públicas, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Guadalajara, que aparte de la docencia, la difusión, la investigación, es de suma importancia ya en este siglo XXI la vinculación de nuestros estudiantes y profesores, estos expertos que intercambiamos información de lo que acontece en cada una de nuestras especialidades, y que el futuro está hacia allá, ¿no? El abrirse nuestras instituciones hacia el mundo. Yo creo que eso es fundamental. Y otra de las cuestiones son dos ciudades prestigiosas. Guadalajara, sin lugar a dudas, una ciudad con una memoria histórica importantísima. Ciudad de México, como von Humboldt decía, la ciudad de los palacios. Son dos ciudades que tienen metrópolis distintas, son dos ciudades que definitivamente los protagonistas son los agentes patógenos en este momento. la calidad de vida cada vez se está deteriorando mucho más por el crecimiento desordenado de estas grandes metrópolis. El proyecto TELME pone en énfasis definitivamente que el área metropolitana se puede planificar desde el punto de vista de la calidad de vida, ya no de estándares urbanísticos, metros cuadrados sobre habitantes, sino con métodos que vayan a proporcionar una mejor relación entre ser humano y naturaleza. Entonces, una de las partes fundamentales de ello, se está creando una metodología, una técnica y sobre todo una filosofía de intervención y de consolidación de las áreas metropolitanas. El intercambio de experiencias en los congresos es fundamental. Por ejemplo, lo vemos en el CUAD, los alumnos de arquitectura y de posgrado, bueno, escuchan ponencias de grandes expertos, Antonella Conti, Pedro Ortiz y ayer Domingo Sánchez y Gabriela Pastor, de los diferentes escenarios de la metropolización en cada una de sus ciudades. Y esta confrontación de métodos, técnicas y filosofía, al final en el workshop que estamos llevando, vamos a hacer una metodología única entre estas instituciones. Y para mí, bueno, como Universidad Autónoma Metropolitana, es un orgullo participar en TELME, ser socio de la Universidad de Guadalajara, porque nuestro objetivo es muy ambicioso, que es crear un laboratorio virtual y una especie de taller, digamos, de cómo afrontar las problemáticas y solucionarlas en las áreas metropolitanas de ciudades en Latinoamérica y en Europa. Y esto se difundirá, digamos, en los diferentes gobiernos de los dos continentes. Bueno, gracias.
Gracias por sus palabras, doctor Saúl Alcántara. ¿Algo que quieran agregar o pasamos a las preguntas que ustedes tengan con su nombre y su medio, por favor?
Sí, buenas tardes. María de Jesús Quesada, de Canal 7. Si nos pueden decir algún experto en la materia, ¿cuál es el reto que tiene la zona metropolitana de Guadalajara ante el déficit que tienen en materia de infraestructura y que cada vez hay más problemas de inundaciones y que no se resuelven? Es decir, que hay un déficit importante en comparación con otras ciudades de países tanto de nivel América Latina y de Europa. ¿Cuál sería ese reto? Y conforme a lo que ustedes ya nos comentaron, el resultado de estos talleres, pues sin duda van a tener un impacto importante.
Sí, muchas gracias por la pregunta, que me parece muy pertinente, porque justamente dentro de la metodología que nosotros implementamos en los talleres, dos de los elementos fundamentales de análisis son justamente algo que denominamos la infraestructura verde, que tiene que ver con todo lo que los elementos naturales, es decir, de hecho, dentro de esta metodología se le denomina el ADN, que es justamente los elementos donde está toda la materialidad de la ciudad construida. Entonces, repito, primeramente, si lo vemos como un reto, es identificar justamente los puntos de riesgo, por un lado, que puedan existir y que puedan impactar o condicionar el desarrollo urbano, e identificar también las potencialidades, desde luego, que tenemos de desarrollo en ese sentido. Sabemos de toda la problemática medioambiental que está asociada, pero justamente uno de los propósitos dentro del análisis de las metrópolis es identificar exactamente su ADN para intentar, con las propuestas que se pudieran hacer a futuro, ser más congruentes con el desarrollo urbano. Y esto hablando de la infraestructura verde. Otro elemento que nosotros de análisis obligado tenemos es la infraestructura gris. La infraestructura gris se refiere sobre todo a, voy a ejemplificar con las líneas de agua potable, de drenaje, electricidad. Todos esos elementos también, todas las necesidades que se presentan, puesto que con las políticas actuales que nosotros conocemos de verticalización, pues nos estamos, seguramente que también vamos a enfrentarnos a una problemática de incapacidad de la infraestructura para poder servir a los nuevos desarrollos urbanos que nosotros los vemos desde aquí de este edificio, los desarrollos urbanos verticales, los cuales desde luego aumentan la demanda de servicios. Entonces, en ese sentido, es motivo de preocupación también dentro de nuestro trabajo el identificar la problemática de infraestructura y constituye desde luego un reto. Y justamente por esta razón es que invitamos les comentaba hace un momento, a los funcionarios públicos, porque ellos conocen más su problemática. Y en ese sentido, voy a ejemplificar, tenemos personal de Protección Civil y bomberos que están colaborando con nosotros y que verdaderamente nos han puesto en claro muchos elementos en cuestión de infraestructura que se tienen que considerar. Hay que mencionar los ductos, por ejemplo, de gas, que es un problema muy reciente y que muchas veces para el desarrollo urbano no se contemplan mucho esos elementos de riesgo. Entonces, eso por poner un ejemplo. Otro ejemplo son la invasión de áreas federales que ya conocemos que se dan en las márgenes de los arroyos o cuerpos de agua que tenemos en el área metropolitana. Y cuando hablo área metropolitana, es desde luego muchos de los arroyos o cuerpos de agua que están ya cubiertos por la urbanización, pero también hablo de los elementos periféricos que, aunque estén en zonas lejanas al centro de la metrópoli, también yo creo que tenemos que trabajar de manera preventiva. Tengo que decir algo también al respecto. Cuando hablamos de área metropolitana, la concepción que tenemos de área metropolitana rebasa los límites también que actualmente están determinados por las autoridades. Es decir, que si se ejemplifica con la infraestructura verde que acabamos de mencionar, ustedes saben, todos sabemos, que la naturaleza no respeta límites municipales. Y por consecuencia, cualquier impacto que esté ocasionando la urbanización, pues va a impactar también municipios cercanos que no necesariamente están dentro de esa delimitación oficial. Entonces nosotros nos vamos más allá, vamos a decir, nos vamos más a la región metropolitana, puesto que la región metropolitana no necesariamente debe tener una continuidad territorial, pero sí debe de compartir una dinámica social, hablando de traslados a lugares de trabajo, a lugares donde viven las personas. Entonces, es por eso que hacemos énfasis en una visión integral.
Siguiente pregunta.
Sí, Marta, de NTR, preguntarles, se ha puesto muy de moda, digamos, o ha sido muy frecuente recientemente los convenios o tratados entre autoridades en Jalisco y, por ejemplo, la Unión Europea, el más reciente ayer. ¿Qué tanto aterrizan o qué tan palpables son los resultados de estos convenios de colaboración donde incluso hay financiamiento de por medio, ¿no?
Todos podemos tener algún comentario al respecto. No quiero centralizar los comentarios. Podría hacer después, ¿no? Si alguno de mis compañeros, compañeras, quieran hablar un poco de esa internacionalización. ¿Se refiere en general o la Universidad de Guadalajara?
En general.
Ok. Si alguien en los trabajos de colaboración quieren hablar. Tenemos cosas que decir, pero…
Bueno, sí señalar, por ejemplo, que en cuanto a este proyecto que va a tener, tiene este partenariado interesante de universidades europeas y latinoamericanas, pues mencionar que el próximo taller va a ser hecho en Mendoza, en otra ciudad de América, que es muy interesante por el hecho de que se encuentre además en un contexto ambiental bastante diferente, donde son propiamente las tierras secas, zonas áridas, donde los efectos del cambio climático se están haciendo sentir con fuerza. Entonces, volver a repensar nuestros territorios, nuestros paisajes, en diálogo con las comunidades, en esos contextos y con los aportes que pueden surgir de este proyecto, creo que nos ayuda a darle un sentido bastante positivo a la internacionalización, más allá de decir somos internacionales, ¿sí? sino en cuanto a nuestras instituciones, sino realmente a poder pensar en forma conjunta en proyectos y que nos alimenten con distintas perspectivas, tanto teóricas como de casos empíricos sobre los cuales trabajar.
En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, bueno, el signar convenios con las diferentes instituciones y con Politécnico de Milán, Fundación Politécnico, ha sido muy importante porque nuestro posgrado en especialización en diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines, en el que está en el PNPC de CONACYT, se han graduado 7 estudiantes con la tesis de Telme, ¿no? E incluso la coordinadora de todo el programa, Antonella Contín, fue sinodal en el examen de grado de ellos. Y ahorita tenemos otro grupo de alumnos que están trabajando sobre la temática. Entonces, el convenio genera también la especialización en recursos humanos, que es muy, muy importante, y sobre todo esta combinación de conceptos distintos, tanto europeos como latinoamericanos.
Sí, yo quiero agregar lo siguiente, que de una u otra manera ya lo dijeron mis compañeros, pero yo, respecto a los beneficios que se obtienen de estos convenios entre universidades, yo señalaría 3 específicamente. Uno de ellos lo acaba de mencionar mi colega Saúl, es decir, la formación de recursos humanos, de profesionistas, con una visión más clara de lo que sucede en nuestro contexto y lo que sucede en el exterior, pero además, en este caso, una visión también en términos de planeación, de una visión metropolitana más integral. Es decir, formación de recursos es una. La otra sería también la colaboración también con las instituciones, con los funcionarios públicos o las instituciones de gobierno que se dan. Y la tercera sería pues también la sociedad, porque finalmente el trabajo en la formación de estudiantes o de investigadores, el trabajo con los municipios, pues necesariamente tiene que pues llegar también a la sociedad a través de el trabajo concreto que hacen las instituciones. Ejemplo de esto último, estamos justamente trabajando en un convenio de colaboración de este proyecto de Telmi con IMEPLAN. Todos conocemos lo que es IMEPLAN, de hecho estuvimos ya en diálogo con ellos para poder de alguna manera intercambiar ideas y trabajar en elementos, de planificación metropolitana que pudieran ser útiles a ambos.
Siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos Robles de TV Azteca. Preguntarle precisamente en el tema de la planeación, algunos ayuntamientos han optado por frenar, digamos, la construcción horizontal o inclusive frenar la construcción de torres departamentales. ¿Esa sería la solución o tendría que ser un trabajo en conjunto, como bien lo mencionaba, ahora, pues, hablando de esta colaboración con IMEPLAN?
Bueno, yo me permito contestar, puesto que yo soy la persona que local, mis colegas son de otros contextos. Sí, definitivamente, comentaba hace un momento la problemática de las infraestructuras, pero yo creo que sabemos que la consulta pública pues es un elemento necesario para poder avanzar en términos de planeación. Y quizás se han tomado decisiones en términos de planeación que requieran un poquito más de trabajo también con las universidades, porque justo en las universidades es donde, bueno, comparado con el funcionario público, tenemos un poco más de tiempo para profundizar más en los análisis. Entonces nosotros como investigadores podemos tener información información precisa, información, que toma elementos de experiencia ya en otros contextos y que en un momento dado pudieran ser de ayuda para las autoridades. Y las autoridades sabemos que ellos trabajan también en un ritmo diferente, quizás con más rapidez para tomar decisiones, y quizás esa rapidez en la toma de decisiones es lo que pudiera en un momento dado pues afectar por las decisiones finales. Concretamente, yo creo que sí es necesaria la verticalización, sin embargo, hace falta más análisis para saber efectivamente de qué manera implementarla, y cuando digo hace falta más análisis me refiero obviamente a un análisis más integral. Es decir, si yo voy a instalar un edificio en alguna zona, hay que primero ver, si hablo del centro histórico, de qué manera el centro histórico, la normatividad del centro histórico lo permite, y no tanto que lo permita, sino también lo que nos dicta la filosofía de conservación del patrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablo de centro histórico, si hablo sencillamente de un edificio vertical en cualquier zona de la ciudad, pues justamente identificar la existencia de la infraestructura, pero es infraestructura y es además equipamiento, ¿sí? Cuando hablo de equipamiento urbano me refiero pues a educación, a salud, a servicios públicos, donde la nueva población va a impactar, puesto que si hay niños en edad escolar, pues requieren de escuelas. Y todas las familias nuevas requieren de espacios públicos para la recreación. El espacio público es desde luego un equipamiento también. Y todo lo que se origina, por consecuencia, agua, drenaje, electricidad. Entonces, si yo instalo un edificio en una zona que ya está saturada en cuanto a servicios, entonces me parece que sí va a haber un problema.
Gracias.
Va a hablar el doctor.
Quería añadir una cuestión a la pregunta que habéis realizado. El proyecto europeo TELMI es un lugar de confluencia y cada uno aportamos desde nuestra especialización en la disciplina. La mía es la de la sostenibilidad. A la pregunta que has hecho, creo que habría que hacer un análisis. No te puedo responder al caso concreto de Guadalajara porque no lo conozco, ¿no? Indiscutiblemente, llevo aquí poco tiempo. Pero de forma general creo que habría que someter ese aspecto a un análisis al menos de tres cuestiones. La sostenibilidad tiene tres dimensiones: la ambiental, la económica y la social. Desde el punto de vista ambiental, indiscutiblemente, si optamos por la edificación en altura, estamos reduciendo la ocupación del suelo y eso reduce la huella ecológica y, por tanto, ambientalmente es una opción saludable y positiva. Desde el punto de vista económico, también lo es, porque se reducen la cantidad de infraestructuras que hacen falta para dar servicio a una ciudad que es extensa. Desde el punto de vista social, depende de los valores sociales de la sociedad que ocupa ese espacio. Por tanto, debería someterse a un triple análisis para llegar a la, para poder tomar una determinación acertada, desde mi punto de vista, ¿no?
Siguiente pregunta.
Sí, gracias. Jade Ramírez, de Canal 44. Quisiera retomar la pregunta anterior para el doctor Reyes, pero cuando pasa que lo que se pondera, ya lo decía el académico, el interés económico en las construcciones por encima de lo ambiental y de lo social, ¿cómo se pueden acortar estos tiempos que ya decía usted? La autoridad camina en un ritmo, los académicos en otro, y al final de cuentas la población, las colonias, los pueblos son los que más bien se ven afectados. Nada menos recientemente dieron para atrás una sentencia judicial a 53 planes parciales de desarrollo en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, ¿cómo se va a hacer este ligue entre lo que se resuelva en el taller, la situación de las autoridades, como usted decía, y los académicos de cara a la velocidad con la que se están tumbando construcciones, afectando construcciones, para responder a una necesidad de vivienda de lujo en zonas donde no está autorizado?
Bueno, en ese sentido, justamente, qué bueno que lo menciona, porque sería también un llamado a las autoridades en este caso, a recurrir también a la consulta con el medio académico, con el sector académico, que tiene justamente información, información actualizada en cuanto a la problemática en las distintas áreas que ya se acaban de mencionar. Entonces, sí un llamado a ellos para que nos tomaran en cuenta también en este tipo de decisiones y consultas. Desde luego que lo hacen, pero me parece que no ha sido suficiente, ¿no? Entonces, es una invitación también para trabajar con ellos conjuntamente. Pongo un ejemplo. En este taller que acabamos de hacer, algunos de los funcionarios públicos que se acercaron y que participaron con nosotros fueron personas del área metropolitana de Ocotlán. Entonces, ustedes saben que Ocotlán está conformado por Poncitlán, Ocotlán y, si no me equivoco, es Jamay. Bueno, entonces, mostraron interés por trabajar con nosotros. Entonces, en este momento tenemos convenios con algunos municipios y efectivamente a raíz de este, pues podemos llamarle movimiento que iniciamos nosotros, se han acercado con nosotros también el municipio de Poncitlán, el municipio de Tala, Zapopan también. No solamente hablando de planes parciales, sino que la dinámica y las materias de interés de la metrópoli, híjole, es una infinidad de cosas. Y hago, por ejemplo, mención de otro ejemplo que es la seguridad. Y en ese sentido, la seguridad, ustedes saben que nos está afectando a todos. Hemos nosotros justo trabajado con distintos municipios, la coordinación de seguridad universitaria y nosotros mismos en el CUAD, en las áreas que nos competen. Desde luego que la seguridad también tiene otras áreas, ¿no?, de competencia. Pero entonces, volviendo a la pregunta principal, que nosotros como universidades estamos abiertos para trabajar en colaboración con los municipios, con los gobiernos.
Gracias. Y la otra pregunta sería más bien para la doctora Giordano y la doctora Pastor. Si pudieran compartir su opinión sobre lo que han visto de la metrópoli de Guadalajara. Han estado más bien en taller en la Barranca de Huentitán, pero supongo que algo les han contado y algo han podido ver sobre cómo está a grandes rasgos el desarrollo de esta área metropolitana.
Bueno, tengo que decir que es mi primera vez en continente americano y bueno, he tenido una impresión muy buena de la ciudad que me gusta mucho. No hemos visto mucho, pero la universidad y el lugar donde trabajamos está enfrente de la barranca y lo que he podido ver directamente es que hay como una tendencia a construir, a hacer construcciones informales en un lugar tan precioso e importante para la ciudad y no solo para esta ciudad. Y bueno, creo que eso es un problema que no es solo de aquí. También en Italia tenemos el problema del informal, lo que llamamos abusivismo, lo que es abusivo, que no se puede hacer. Y creo que ese es un problema que he encontrado. Sí, me ha llamado la atención. Gracias.
Bueno, yo también debo decir que es mi primera vez en Guadalajara, segunda vez en México. Realmente, ¿qué hemos visto? Un circuito muy limitado del centro histórico a la barranca y de vuelta todos los días. Pero en ese trayecto ha sido suficiente para conocer un patrimonio espectacular que tiene esta ciudad. Vemos que también ha tenido algunas transformaciones importantes y que uno a veces lo ve como con una pérdida que, bueno, lamentablemente, porque no se puede imaginar qué pudo haber habido en algunos sitios. Una ciudad muy viva, un centro histórico muy vivo, muy muy ameno, con música, con gente, pues con una gente además súper amable, o sea, no sé, yo me he sentido mejor que en mi casa, vamos, que muy, muy lindo, o sea, mi impresión más bien de la ciudad, no tenemos una perspectiva metropolitana, por lo que he podido circular, pero sobre todo eso, ¿no? La calidez humana, una ciudad muy viva, una universidad también muy abierta, muy interesante y la verdad que con ganas de quedarnos un poco más de tiempo para poderlo conocer o bueno, quedará pendiente para la próxima. Gracias. Gracias por la pregunta.
¿Alguna otra pregunta?
Gracias. Sobre, bueno, si van a, van aterrizándolo en local, a elaborar algún documento, además de del evento que va a tener Mario Silva, si van a elaborar algún documento para entregárselos a las autoridades locales, considerando pues que es un tema muy recurrente el metropolitano, pero luego seguimos que las políticas públicas siguen por donde mismo o no hay como ese empate entre la teoría, entre el deber ser y la realidad.
Sí, en ese sentido, nosotros elegimos como ejemplo de trabajo un área que está justamente en Acatlán de Juárez, en un nodo. Me parece muy importante en términos de integración regional del área metropolitana. Entonces, concretamente, nosotros estamos analizando la dinámica metropolitana que existe en ese punto. Entonces, y justo hay 5 equipos de trabajo que están trabajando en esa área. Son mesas multidisciplinarias de trabajo. Y desde luego que nos gustaría mucho entregar esto. Seguramente le vamos a dar una copia a IMEPLAN y si tenemos la oportunidad al municipio de Acatlán. Tengo que decirlo, lo digo abiertamente porque así fue. Yo llevé directamente invitación para participar a funcionarios de Acatlán y de Villa Corona. Seguramente que por su agenda no pudieron asistir, pero sí tuvimos la oportunidad de poder invitarlos. Entonces, sí tuvimos, les puedo decir con certeza que el primer día tuvimos, que era cuando nos interesaba que estuvieran ellos, cuando menos 15 funcionarios públicos de distintos municipios. Desafortunadamente, bueno, si lo relaciono con el área de trabajo, ellos no pudieron estar, pero seguramente que sí vamos a acercarnos con ellos y con IMEPLAN. De hecho, tengo que agregar que es muy posible que hagamos un trabajo con esta última institución que tenga que ver un poquito con las cuestiones de tipo social.
¿Algo más que tengan que preguntar por ahí? Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos mucho a los miembros del Presidium esta mañana, así como a los medios de comunicación y de la difusión que hagan de esta información del taller de Tell Me que se está llevando a cabo en el CUAT. Gracias a todos, también a quienes nos vieron por redes sociales. Que tengan todos un excelente día.